Don Ignacio Gil Lázaro, que es vicepresidente cuarto de la Mesa del Congreso y uno de los máximos representantes de Vox en la Cámara Baja. Bienvenido, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, don Luis, un placer como siempre.
Don Ignacio, ¿usted cree, como el señor Espinosa de los Monteros, que al final recapacitará el PP o es una causa que da por perdida?
No, mire usted, nosotros lo que hacemos, con el hecho de la presentación de la moción de censura, es hacer un llamamiento a los 350 diputados para que hagan un análisis muy sencillo. Es decir, ¿cree cada uno de ustedes, conforme a su conciencia y a su conocimiento de la realidad, que las cosas pueden seguir así en España? ¿Creen que este gobierno es un gobierno que está siendo leal al pueblo español, leal a la democracia, leal a la Constitución? Y que cada cual juzgue y tome posición. 52 diputados de la Cámara, los 52 diputados del grupo parlamentario Vox, ya la hemos tomado. Esta es una moción contra el gobierno, contra este gobierno socialcomunista, y representando el sentir de millones de españoles, muchos más de los que hace unos meses, de esos casi 4 millones que hace unos meses votaron a Vox. Se dice, no, se van a quedar ustedes solos. Bueno, un 36% de según las últimas encuestas, apoyan, de los encuestados, apoyan esta moción. En todo caso, esta moción para nosotros, para los diputados de Vox, es un deber patriótico, es un compromiso de honor y es acreditar que existe realmente una alternativa. Yo no entraré en otras consideraciones, pero lo que oí ahora de la señora Gamarra me parece profundamente contradictorio. Dice, oiga, no engañen porque es que los números no llegan. Bueno, el Grupo Popular ha anunciado que va a presentar en los próximos días una reprobación contra el vicepresidente segundo del gobierno. Tampoco llegan los números para llevar adelante esa reprobación, pero a nosotros nos parece muy bien que lo hagan. Como usted comprenderá, si todo en esta vida fuera función de números, y en concreto, dada la composición actual de la Cámara, pues la acción de la oposición estaría siendo puramente contemplativa, y desde luego nosotros, ante la realidad de España, no asumimos una posición contemplativa, sino todo lo contrario, comprometida, especialmente con aquellos que más mal lo están pasando gracias a la negligencia y a la gestión criminal de este gobierno.
Don Ignacio, usted sabe mejor que yo, porque usted lleva muchísimas más horas que yo en esto de la política, que una moción de censura en España tiene dos partes. Tiene la reprobación del actual, pero tiene, digamos, la parte constructiva, que es la proposición de un candidato alternativo. Y yo he leído en la prensa, y le pregunto a propósito de la veracidad de esas informaciones o no, que ustedes han estado buscando un candidato distinto, señor Abascal, que pudiera concitar, digamos, un apoyo más transversal, y que al final no han conseguido encontrar a nadie dispuesto a encarnar ese papel. Le pregunto, ¿eso es verdad?
No es exacto ese planteamiento. Es decir, el planteamiento real es que desde un primer momento el grupo parlamentario Vox dijo que esta no era una moción concebida como una moción de partido para tratar de hacer presidente del gobierno al líder de nuestro partido, al señor Abascal, que esta era una moción con una dimensión democrática, patriótica y nacional, y que, por tanto, nosotros estábamos abiertos a el diálogo con otras fuerzas políticas, sociales, al ofrecimiento de quien quisiera realmente, digamos, dar ese paso adelante, concitando el mayor grado de consenso entre distintos sectores y trascendiendo el hecho de ser una moción de partido, que nunca la hemos planteado como tal. Ha habido muchísimas personalidades y grupos sociales que nos han manifestado su apoyo a esta moción, al hecho de que es imprescindible en este momento, como compromiso patriótico y democrático, presentar la moción. Pero no han dado el paso personal de decir, yo la encabezo. Por tanto, nosotros, una vez cumplida esa fase de abrir la moción a cualquier fuerza política y a cualquier candidato, nosotros al final lo que hemos hecho ha sido decir, bien, cumplida esta fase, habiendo cumplido también con el deber de un ofrecimiento abierto, no por eso vamos a dejar de presentar la moción. Y finalmente la moción se presenta con nuestro presidente como candidato a la presidencia del gobierno y con la voluntad de que, en el caso de que la moción prosperara, adoptar una serie de medidas que, por otra parte, ya fuimos planteando a lo largo de los sucesivos debates quincenales de prórroga del estado de alarma, en el orden sanitario, en el orden económico, de urgencia, para dar paso inmediatamente a lo que corresponde, a devolverle la voz a los españoles para que libremente, a través de las urnas, se expresen, por cierto. Ya dijo el señor vicepresidente segundo del Gobierno la semana pasada en esta Cámara que la oposición no se iba a volver a sentar nunca más en el Consejo de Ministros. Una frase que suena muy parecida a otra que se pronunció hace ya algunas décadas contra un diputado, una sentencia que finalmente se cumplió. Por tanto, yo lo que creo es que estamos en una situación lo suficientemente grave en términos nacionales, patrióticos, democráticos y sociales como para ser coherentes con un compromiso de resistencia a este gobierno, presentar una alternativa y cumplir nuestro deber con millones de españoles que en la calle apoyan esta moción.
Le pregunto, ya sé que me va usted a decir, porque de hecho ya me lo ha contado en alguna oración subordinada durante el rato que llevamos charlando, pero es verdad que en este momento en la situación política española la derecha está partida en tres grandes formaciones políticas, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, y que no cabe pensar en una acción, digamos, que sea eficaz si no concita el concurso positivo de esas fuerzas políticas y de otras que se pudieran sumar en el futuro. ¿Ustedes no temen que el hecho de quedarse solos como se van a quedar, porque usted pisa en la tierra, usted no vive en Bavia y sabe perfectamente que no les van a apoyar nadie esa moción de censura, se van a quedar ustedes 52, lo cual no es ni bueno ni malo, es un hecho de la realidad, pero no temen que ese hecho les señale como un partido incomunicado con el resto de las formaciones políticas?
No, todo lo contrario. Es decir, aquí en este momento no es un problema del juego de las formaciones políticas que configuran eso que se puede llamar la España oficial. Aquí de lo que se trata es de conectar con la España real, que es probablemente lo que hoy en día no están logrando la inmensa mayoría de las fuerzas políticas. Y ya digo que millones de españoles en este momento, los que más están sufriendo el peso de la crisis y el peso de la gestión negligente y criminal de este gobierno, quieren decir basta y han encontrado a través de un instrumento constitucional y democrático como es la moción de censura y de un partido, Vox, que la presenta, pues un elemento para hacerse oír. Nosotros no nos sentimos en absoluto solos, para nada. Es decir, que al final la moción de censura sea votada en la Cámara solamente por los 52 diputados de Vox no es un problema nuestro, es un problema de aquellos que no voten la moción de censura y que, por tanto, por activa o por pasiva, den su respaldo a esta situación y, por tanto, den la espalda a la España real. Esa es la cuestión y yo creo que ese es el análisis. Nosotros cumplimos con nuestro deber democrático y patriótico y cumplimos nuestro deber con los españoles, especialmente con aquellos a los que este gobierno ha abandonado y está dejando sin empleo, sin perspectivas de futuro, etcétera, etcétera. Nosotros queremos mostrarnos como lo que somos, como la única, en este momento, alternativa real capaz de decir las cosas claras.
Don Ignacio Gil Lázaro, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial.
Un placer, como siempre, don Luis. Un saludo.